Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Es martes 3 de noviembre y comienza el primer despertador de la radio hecho por gente activa como tú, porque estás con el esfuerzo, con el sacrificio y con tu trabajo y estás haciendo que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. Y nos encanta comenzar con una noticia buena, algo positivo, algo que nos hace ser un poquito más felices.
Pues sí, una historia como la de Patricia Moya. Se trata de una chica de 19 años que vive con una familia de acogida desde los 9 años porque sus padres biológicos no podían hacerse cargo de ella. Fíjate. Patricia asegura que cuando llegó a la que desde entonces es su casa, no sabía lo que era abrazar o dar un beso, tampoco lo que se sentía cuando ves que alguien está pendiente de ti. No solo porque es su obligación cuidarte, sino porque te quiere. Patricia ha contado su historia durante el segundo Congreso por el Interés Superior del Niño para explicar que solo el 15% de los 22.000 menores que hay en España en situación de desamparo han tenido su misma suerte y han recaído en una familia de acogida. Solo el 15%. Su objetivo es concienciar a la población del bien que se puede hacer acogiendo a un menor, porque como se suele decir, Pulpo, cada niño necesita al menos una persona que esté loca por él.
Maravilloso, maravilloso, todo por los peques, y siempre estamos del lado del más débil. Hay mucha gente que ahora nos está escuchando y no puede dormir, y hay mucha gente que le gustaría dormir más, pero no puede dormir más porque está trabajando. Por eso, Poniendo las calles es tu programa, para los que no pueden dormir y también, por supuesto, para los que ya están en marcha. Déjame que te cuente lo que tenemos en nuestra primera hora juntos. Miguel Ángel Almodóvar nos va a hablar de las propiedades de la calabaza. Así que si tienes alguna en casa comprada como adorno de este fin de semana de Halloween, no se te ocurra tirarla, porque ya verás la cantidad de cosas y vitaminas que tiene esa calabaza. Es impresionante. Además, vamos a conectar con Argentina, porque hay una resolución judicial sobre la orangutana Sandra, de la que te hablamos a finales de octubre. Bueno, pues atención, porque muchos decían que era prisionera en un zoológico desde hace 20 años y como cada martes además no nos faltará la previsión de nuestra chica del tiempo. Todo eso y muchas cosas más, siempre rodeados de buena música, de las canciones que tú mismo nos pides y otras que me traigo yo aquí en mi cofre musical. Déjame que salude a la gente que intenta dormir y que no puede, es decir, a ti que estás en la cama con el auricular ahí luchando por aguantar un poquito más o ya por caer rendido. Bueno, pues que ¿te gustaría hablar con nosotros? Es muy sencillo, porque nuestros ponedores suenan así de bien. Antonio, que nos está llamando desde un camión. Antonio, buenos días.
Hola, buenas noches, días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo cogiendo la M30.
¿Qué tipo de mercancía llevas?
Pues ácidos, disolventes, pegamentos.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Dónde estás?
Pues mira, ahora mismo yendo cerquita de Tudela.
¿Por qué estás despierto?
Porque voy con un camión.
¿Y se puede saber qué es lo que estás transportando?
Pues mira, envases metálicos.
En el 950-6006, y creo que tenemos a Jesús, que está en Extremadura. Jesús, buenos días.
Buenos días, Pulpo. No, en Extremadura no. Estoy todavía en Aragón.
Estás en Aragón, pero vas camino de Extremadura.
Efectivamente, sí, como sea.
¿Y crees que vas a cerrar la operación si va todo bien?
Sí, hombre, sí, yo creo que sí, sí.
Y está al otro lado del teléfono Paco, que está en Madrid. ¿Cómo estás, Paco?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, hola, Paco. Buenas. ¿Qué estás haciendo?
Pues mira, en vez de poniendo las calles, limpiando las calles de Madrid.
Bueno, fundamental, eso es que ya están puestas. Porque si no, no las podrías limpiar. Y tenemos varias formas para entrar en contacto con nosotros.
Pues sí, un teléfono gratuito, el 950-6006. También un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Y en las redes sociales también estamos, en Facebook, Poniendo las Calles, o en Twitter, @poniendocalles.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicas, chicos, a por el martes.
Just don't know why, but you know, I know. trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit, or the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, man, when you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, man. You got a woman waiting for you there. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, man. I know you got more tears to shed, man. So come on, come on, come on, come on.
Esta canción de Janis Joplin del año 1970 me parece alucinante. Además, curiosamente, Remir Sergio nos manda un Twitter y nos dice, hace nada, tan solo unos segundos, Pulpo, ahora te estaba poniendo, pidiendo que pusieras a Janis Joplin, gracias por adelantarte, por desgracia, la otra generación del 27. Es verdad, Janis Joplin se murió con 27 años de, pues eso, del tema de la heroína. Es
¿también?
Que es alucinante, sí, sí, alucinante, alucinante. Pero bueno, nos ha dejado una gran canción. El teléfono gratuito del estudio es el 950-6006. Si nos llamas y entras en antena, además de llevarte el diploma de ponedor de calles, también te vas a llevar un paquete de chicles con mucha energía, con muy vigorizantes para que te sientas muy bien hasta que acabemos las cajas que tenemos aquí que nos han mandado para que los probéis. Así que te damos las gracias. 4 y 13, las 3 y 13 en Canarias. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE y tenemos con nosotros a Mar Gómez, nuestra meteoróloga en Poniendo las Calles, que es meteoróloga y también es forma parte del equipo del Tiempo.es. El pasado lunes, Carlos Herrera mencionaba el Tiempo.es como la mejor plataforma para seguir las conductas del tiempo. Además, Mar es doctora en físicas, es ya prácticamente amiga nuestra y encima me sigue en mi Twitter. Mar, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estáis que os salís, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, es que imagínate con esas lluvias que estamos teniendo, pues como para no consultarnos.
Pero Mar, tienes que retrotraer al pasado fin de semana. Al final no ha llovido tanto como decían las previsiones.
Mira, ha empezado, la verdad es que ha sido una situación muy complicada, porque teníamos, lo llamamos Dana, que es pues como una borrasca que no tiene reflejo en altura, pero suele tener mucho aire frío en altura y cuando choca con las capitas más bajas de la atmósfera que hace mucho calor, pues genera mucha precipitación y tormenta. Y ha tardado un poquito en entrar sobre todo por el suroeste de la península, pero cuando lo ha hecho ha entrado con mucha fuerza y sobre todo este pasado lunes es cuando nos ha dejado las imágenes más impactantes, el domingo también que veíamos inundaciones en Málaga, en Cádiz, pero sí que es verdad que ha tardado un poquito más en llegar. Sobre todo el lunes es cuando hemos tenido esas lluvias más intensas que se esperaban un poquito antes. Pero claro, bueno, la meteorología es lo que tiene. Además, cuando hablamos a principio de semana tú y yo, pues claro, imagínate lo que cambia.
Claro, y además, Mar, que bueno, ya esto es el pasado, pero ahora nos vamos a circunscribir un poco a esta semana y qué tiempo vamos a tener.
Pues esta madrugada de martes pues vamos a seguir con esas fuertes lluvias que teníamos ayer lunes, también a primeras horas en Cataluña de nuevo y sobre todo en el sur de Andalucía. Hoy también son probables en Galicia y Asturias, por la tarde en todo el oeste de la península. En el resto un día un poquito gris, con muchas nubes, temperaturas además máximas que bajan en algunas zonas del norte, suben en el sur. En el centro nos seguimos manteniendo en esos valores fresquitos. Por ejemplo, en Madrid pues vamos a tener de máxima hoy solo 14 grados, un poquito más frescas que este pasado lunes. Algo más agradable es, por ejemplo, en Barcelona, donde vamos a tener 20 grados, pero solo 13 en Ávila hoy o en León y 17 en Zaragoza, o sea que estamos en valores un poquito ya otoñales. Para el miércoles vamos a seguir con bastantes nubes y lluvias en toda la mitad oeste y en algunas zonas las zonas del centro, pero van a ser más débiles que las que hemos tenido lunes y martes. Va a tocar sacar el paraguas también en algunas zonas de Badajoz, Cáceres, Huelva, oeste de Castilla y León, en Galicia. El miércoles las temperaturas pegan una buena subida, sobre todo en el País Vasco, Pirineos, Navarra, Huesca o Burgos, pero se siguen manteniendo en el resto de España en esos valores. El jueves sí que vamos a notar algo más, cómo suben las temperaturas en toda la península y en Canarias.
¡Qué bien!
Sí, ya toca un poquito también de pues quitarnos un poco los fulares, que las mujeres llevamos muchas capas de ropa y también nos agobia un poco
eso. Eso.
Y vamos a seguir también con muchas nubes. En la jornada del jueves digamos que es una jornada un poquito de transición entre esas lluvias y entre lo bueno que va a venir, porque el viernes por la mañana siguen las nubes, pero a lo largo del día ya se empiezan a abrir claros. Además suben las temperaturas, siguen subiendo el viernes y dan lugar a un paso de un fin de semana de sol, tiempo estable, y es que llega el anticiclón y ya sabemos que el anticiclón va enganchado a ese buen tiempo, ese ambiente soleado y esa subidita de temperaturas que vamos a disfrutar este fin de semana.
Pero qué bueno, y también por la zona de Jaén, porque ya te tengo aquí, yo me voy a Jaén el fin de semana.
Pues de momento, si nada cambia, todo el fin de semana se mantiene el anticiclón en toda la península.
¿En
no
toda
obstante,
la
ya
península?
Sabes que quedan muchos días.
Sí.
Quedan, hay que ir con cuidado, pero de momento sí que parece que vamos a tener un dominio del anticiclón, iremos viendo.
Bueno, yo me acuerdo en octubre que me hablabas, me adelantaste las cosas más chulas que íbamos a tener en octubre.
Sí.
¿También me puedes contar lo mejor que nos espera para este mes de noviembre en cuanto al tiempo?
Pues sí, porque en noviembre también ocurren cosas y oye, hay que estar atentos. Tenemos lluvia de estrellas. Sé que ahora ya en noviembre empieza a hacer un poquito de frío para irnos a ver las estrellas, pero oye, con un buen abrigo, un buen plumas, también podemos disfrutar de ellas si las condiciones meteorológicas lo permiten. Porque esta lluvia de estrellas, las leónidas, se produce entre el 15 y el 21 de noviembre. Habrá que estar muy atento a la previsión meteorológica porque todavía quedan días, os iré informando esos días antes por si podemos verlas. Tenemos también, bueno, la semana pasada os contaba los consejos para las castañas. Es un mes de castañas y de muchas fiestas populares. El magosto, sobre todo en Galicia, que se celebra mucho y es la recolección de las castañas, que es muy típica. Así que esos consejos que os daba son aplicables también. Os cuento también una cosa muy curiosa y es que un trozo de basura espacial va a caer en la Tierra. ¿Mm? Así como lo oís.
¿Oh?
Tal cual va a caer. Lo bueno es que va a caer muy lejos de nosotros.
A ver si cae en un punto limpio.
Sí, a ver si cae ahí, ¿verdad?
Directamente.
Bueno, pues el objeto va a llegar a la Tierra a las 6 de la mañana, 7 en nuestro país, porque es la hora del meridiano de Greenwich, el 13 de noviembre. Va a caer en el Océano Índico a unos 65 kilómetros de Sri Lanka. Así que, bueno, ya sabemos que en el espacio, pues, soltamos muchas cosas, los satélites sueltan mucha basura espacial, tenemos muchos aparatos fuera de la Tierra que no sabemos ni que tenemos. Pues a veces pasa lo que pasa, que esos trozos de basura espacial caen sobre la Tierra y afortunadamente va a caer en una zona oceánica, por lo que no estamos muy preocupados.
Bueno, menos mal. Y mientras no esté por allí ningún barco pesquero ni un crucero...
Hombre, imagino que tendrán controlada la zona ya sabiéndolo.
Perfecto. Mar, una cosa, ¿qué es lo normal que nos va a pasar en este mes de noviembre?
Mira, pues noviembre es un mes muy lluvioso en zonas de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, de Norte de Navarra, también en zonas de Almería o interior de Murcia, y Mallorca y Menorca suele llover, también en la Sierra Madrileña. Entonces nosotros, esto es lo normal, lo que ocurre. Nosotros siempre hacemos una predicción mensual para ver qué es lo que va a ocurrir durante el mes, pero siempre hay que cogerlo como unas tendencias. Es una tendencia de lo que puede ocurrir durante este mes. Bueno, pues esta previsión lo que nos indica es que en esta primera semana va a estar marcada por lluvias por debajo de lo normal en todo Galicia, Cantábrico, en todo el nordeste, Pirineos y noroeste de Castilla y León y Extremadura. Por el contrario, de hecho ya las hemos tenido, lluvias abundantes en la zona del litoral mediterráneo y Baleares, esta primera semana estaría marcada por esas precipitaciones por encima de lo habitual en esta zona. En cuanto a las temperaturas, en esta primera semana de noviembre serían por encima de lo normal, cálida en casi toda la península y Canarias, con temperaturas por encima de la media. La segunda semana, ¿cómo vendría? Pues marcada por precipitaciones, seguimos por debajo de la media en zonas del norte, sobre todo Galicia, Cantábrico y noroeste peninsular, y seguiríamos con temperaturas algo más cálidas, pero esta vez sobre todo en el interior de Cataluña. El resto del mes, las lluvias ya estarían dentro de la media, dentro de lo habitual para estos meses para este mes de noviembre, pero con temperaturas en la tercera semana de noviembre ligeramente más cálidas en Cataluña y Canarias y en la última semana en Canarias, así que si queréis pasar un poquito de calorcito, todo indica que el mejor lugar es Canarias para vivir este mes de noviembre.
Como siempre, nuestras islas de las cuales podemos presumir durante todo el año.
Por supuesto.
Mar, un honor, gracias por estar con nosotros poniendo las calles.
Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chao.
Las 4 y 20 de la mañana, 3 y 20 en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Es momento de actualizar la información en titulares. Así que, Beatriz Calderón, ¿has hecho los deberes?
He hecho los deberes.
Pues cuéntanos, por favor.
Ya que no sabes de qué te voy a hablar.
Pues, ¿de los catalanes? ¿En serio?
Pues sí, de los catalanes.
¿De los puyoles?
Un día más. No, de los puyoles no.
No, qué raro.
Qué raro.
¿Entonces de qué?
Pues de los catalanes.
Ah,
sin
de
más.
La CUP y todas
sin
esas cosas.
Más. La presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, que ha convocado para esta misma mañana la primera reunión de la Junta de Portavoces. El objetivo es acelerar esa tramitación de resolución para la independencia presentada por Juntos por el Sí y por la CUP. Hasta aquí, Pulpo, todo podría parecer correcto, pero sí. Hay un pequeño detalle.
Un
y
matiz.
Es que, un matiz, nada, pero de nada, ¿eh? De sí. Nada. Y es que la presidenta debería esperar, y digo debería, vamos, según dice el reglamento de la Cámara, debería esperar para celebrar ese encuentro a que estuvieran conformados todos los grupos, y los populares aún no lo están.
Es que entonces se saltan las reglas del juego.
Inés Arrimadas, de Ciudadanos, es líder de la oposición.
Creemos que esto es sencillamente un atropello a los derechos de los catalanes representados en el Parlament. Junts pel Sí y la CUP han demostrado que no tienen ningún tipo de respeto por el Parlament y por lo que representa, porque claro. Se están saltando claro. Sus reglas de funcionamiento.
Claro.
Estos dicen que es que no contemplan las leyes españolas, pero ya ni las de la propia Cámara catalana.
¿Qué pasa? ¿Que están en cruci todo el
están,
rato?
Están en cruci.
Están
no,
en cruci.
Vale, no les vale ninguna normativa, ninguna. No,
están en casa.
Bueno, desde el Gobierno recuerdan que cualquier diputado que pueda haber vulnerado sus derechos puede recurrir ante el Constitucional. De momento, Ciudadanos, PSC y PP han anunciado que no van a dar validez a la Junta. Xavier García Albiol es el portavoz de los populares.
Pues molt bé, pues escolti, pues a la Junta Portaveus, al Partit Popular, no hi anirà. I per xula ella, xulo nosaltres. I aquesta senyora no pot actuar en el Parlament de Catalunya com si estigués a l'Assemblea Nacional de Catalunya.
Lo hemos dejado en catalán, pero creo que se la ha entendido perfectamente.
Es que es muy grande.
Pa xula ella, pa xulo nosaltres.
Pa xula mi pirulo.
Hombre, el hombre habrá dicho, pues nada, que ella convoca la Junta, pues yo no voy.
Ya.
No, y así están, en Cataluña estamos así.
Pim, pam. Después, y con todo lo que deben a los farmacéuticos, ¿eh?
Ya ves, y encima. Con el dinero que necesitan y que han pedido. Creo que 2.300 le han pedido a Montoro.
Yo llevo toda la vida escuchando que están pidiendo pasta.
2.300 millones de euros.
Es tremendo. Vamos a otra cosa, por favor, Beatriz. Por favor, otra cosa.
Pues Mariano Rajoy continúa hoy esa ronda de contactos para luchar contra el independentismo. Esta mañana se va a reunir con Duran y Lleida, de Unió, y con Andrés Herzog, de UPyD. Ayer era el turno del candidato de Izquierda Unida, de Alberto Garzón, el único al que el presidente parece no haber convencido de nada.
La posición que está defendiendo el Partido Popular de Pacto de Estado es una posición para enfrentar contra Cataluña. Y nosotros no vamos a estar ni a participar en ningún teatro que divida y enfrente a las clases populares de Cataluña con las de España.
Nada, con el apoyo de Garzón no cuenta. Estamos a primeros de mes y a las 9 de la mañana vamos a conocer los datos del paro del mes de octubre. En septiembre el desempleo aumentó en más de 26.000 personas. Octubre suele ser un mes malo, al igual que enero.
Sí.
La cifra de parados se situaba el mes pasado en 4.094.000 y se espera que pase de los 4.100.000 desde las 9 de la mañana de hoy. Y el ministro del Interior tiene una cita muy importante en Bilbao, donde va a condecorar a 28 víctimas vascas de ETA. Jorge Fernández Díaz también va a inaugurar en la Universidad de Deusto un ciclo de conferencias sobre las víctimas del terrorismo en la literatura. Hablamos también de Volkswagen, que niega que sus motores más potentes, como por ejemplo los del Porsche Cayenne o los del Touareg, estén también manipulados. La compañía responde así a la denuncia de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Y un año más, Pulpo, a ver si adivinas, según Forbes, ¿cuál es el español más rico del mundo? El español más rico del mundo no tiene sentido. Español más rico.
El español más rico es Amancio Ortega, ¿no?
Efectivamente. Es la persona más rica de España con una fortuna cercana a los 61.000 millones de euros. En el último año, el fundador de Inditex, la matriz de Zara, para los que no sepan quién es...
Yo creo que ya le conoce todo el mundo, ¿no?
Ha incrementado su fortuna en casi 15.000 millones. En el último año ha ganado 15.000 millones de los 61.000 que tiene.
Pero mira, no es uno de los ricos que me incomode, porque este tío dona muchísimo dinero para causas benéficas, ¿eh? Bueno, mucho dinero a Cáritas, por ejemplo.
Y vamos, es que empezó con una tienda de retales, prácticamente.
Sí, batas para estar por casa.
De guata.
Sí. Sin embargo, cuando de las pocas veces que sale en la prensa, yo me fijo en su camisa y le está un poquito justa.
Come mal. ¿Tú qué crees?
O come mucho.
A Ortega le sigue muy de lejos, todo hay que decirlo, Rafael del Pino, propietario de Ferrovial, con 8.600 millones, que tampoco están mal.
Este comerá mucho hierro.
Y el tercero es Juan Roig, de Mercadona. Y seguimos sin novedades sobre el accidente de avión ruso en la península egipcia del Sinaí, en el que murieron 224 personas. Estados Unidos, el jefe de inteligencia de Estados Unidos, no ve evidencia de ataque terrorista, pero desde Moscú ya no se descarta. Antes lo negaban, pero ya tienen dudas. Escuchamos al ministro de Transporte ruso.
Las cajas negras fueron encontradas el primer día. Recibieron daños insignificantes y cuando todos los involucrados con la investigación lleguen, empezaremos a descodificar las grabaciones. Haremos todo lo posible para establecer las causas de la tragedia con la participación de expertos internacionales.
Y no sé si algún ponedor está pensando en ir a Roma en las próximas semanas, pero les doy una buena noticia. Van a poder disfrutar ya de la Fontana di Trevi en todo su esplendor. 2 años de trabajo y 2 millones de euros es lo que ha costado recuperar uno de los lugares más visitados de la ciudad eterna, que lamentablemente se encontraba ruinoso. Para terminar, dos cosas. La primera es que tenemos un chico nuevo en la oficina, Pulpo.
No me lo puedo creer. Ayer le vi en la radio reunido con nuestro director, con Javier Visiers.
Bueno, pues.
David Gistau, ¿puede ser?
Efectivamente.
¿En serio? ¿Viene a COPE?
Reputado periodista, estar con nosotros en la tertulia de Herrera, en Tiempo de Juego y también en el partido de las 12.
Bestial.
Así que bestial. Le damos la bienvenida.
Qué bueno.
Y los fans de Bryan Adams, que están de enhorabuena. Hoy salen a la venta las entradas de los conciertos que el artista va a ofrecer en enero en Madrid, Bilbao y Barcelona.
Esperemos que Carlos Herrera esté ahora mismo en la ducha y no te esté escuchando, porque lo de Bryan Adams no le hace mucha gracia.
No le gusta nada.
No, no. A mí Bryan Adams me gusta bastante. Sí que reconozco que está ya como para que le demos un Halls, porque tiene ya un poquito de carraspera, pero me gustan mucho las canciones que tiene. Y hoy, antes de... Fíjate, son las 4:28. Cuando le dé la del Pulpo a Herrera, me voy a centrar sobre todo...
¿Vas a poner a Bryan Adams?
No. En un mismo artista. Hoy me la voy a jugar que no veas, ¿eh?
Como no le guste.
Como no le guste, o sea, y no me he traído más canciones. Me la juego una carta. Me la juego a una carta, de verdad.
Te va a regañar, ¿eh? Mm. Y te va a poner deberes. Además, cuando no le gusta algo, se nota porque te pone deberes.
Me pone
para
deberes.
Mañana.
Sí, el peligro es cuando me dice petardo.
Petardo,
si me dice
sí,
petardo,
estamos
petardo,
empezando a
sí,
caer en el petardo.
Solamente me llevo... No, dos días me llevo a petardo. Y
pero porque le pusiste dos seguidas.
Dos seguidas, sí. Entonces, a partir de ahí, cambié radicalmente. He tenido reuniones conmigo mismo y ya no lo vuelvo a hacer.
Pero hoy...
Hoy un mismo artista. Hoy me la juego. Hoy, o sea, yo creo que es un artista que le va a gustar muchísimo.
Yo te tengo aquí preparado a Enrique Iglesias, por si acaso.
Y a Bryan Adams. Ya te quedas tú y le pones a Bryan Adams, ¿vale? Bueno, vamos a viajar un poquito porque hace unas semanas te hablábamos de la orangutana Sandra, que vive desde hace más de 20 años en el zoológico de Palermo, donde algunos han indicado que estaba encarcelada. Bueno, pues es que ahora podría ser llevada a un santuario en Socoraba, en Brasil. Para saber más de cuál es el estado de Sandra y saber qué es lo que ha decidido el juez sobre este posible acto de crueldad en cautiverio, hemos llamado a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Coco, y me imagino que está al otro lado del teléfono. Ernesto, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
Joder, se te oye mejor que a mí, macho.
Pues nada, es una cuestión hormonal. Nada más.
¿Una cuestión hormonal?
Sí, claro.
¿Has desayunado o cenado? ¿Qué has hecho tú ahora?
Pues, ¿qué he hecho? Mira, acabando el día, ya son las 12:30 de la noche aquí, quiere decir que llevo media hora convertido en calabaza, pero ha sido un día más de esperar la primavera, que no llega, se resiste, sigue mandando resabios del invierno, seguimos con jerseys, vamos, que yo creo que está abocada a la segunda vuelta electoral,
claro,
y todavía no se decide a llegar, pero claro. Bueno, aquí estamos.
Bueno, oye, muchas gracias por estar conectado con nosotros hasta ahora, y háblanos, ¿qué es lo que va a pasar con esta...
Al final le han puesto el piso a Sandra,
¿no?
Pues Sandra todavía sigue colgándose de las sogas, jugando en su jaula del sol de Buenos Aires, porque, como sabéis, luego del habeas corpus presentado por una ONG y que la jueza Elena Liberatori, nombre que te debía de la última conexión, porque no tenía el nombre de la jueza que llevó adelante todo esto, pero me puse en campaña, hice periodismo de investigación y supe que la jueza Elena Liberatori es la que lleva la causa. Y bueno, ya está todo preparado para que Sandra vaya al santuario de Sorocaba, a unos 100 kilómetros de San Pablo, esto es en Brasil. Todavía está en Buenos Aires, pero bueno, ya se han conocido algunos datos, por ejemplo, que se espera la carta oficial de Sorocaba, que ya se envió a la justicia. Desde allí se harían cargo de los costes de traslado, que serían de unos $10,000. Sandra viajaría en avión hasta San Pablo y luego por tierra hasta su nueva casa. Y hay una preocupación por la edad de esta chimpancé, porque los expertos dicen que el caso de Sandra es algo muy particular, porque convivió con una cría que tuvo durante 5 años y luego fue vendida. Los planes inmediatos es que Sandra, que viajará de Buenos Aires a Brasil antes de fin de año, sería colocado primero en su propio recinto, en un sector interno y otro externo, y en la descripción de ese santuario se indica que tienen espacios diversos de unos 1,000 metros cuadrados, un lugar sustancialmente más grande del que vive en Buenos Aires. Pero hay un dato que es bastante particular, porque en el viaje, el traslado y el control veterinario, que también estarían a cargo de las autoridades del lugar, también intentan llevar a Sorocaba a Toto. ¿Quién es Toto? Es un orangután del zoológico de Chapultepec, en México. O sea que ahí a Sorocaba vendrán visitantes de distintas partes, de Sudamérica, de Centroamérica. Entre Sandra y Toto me parece que hay tomate.
Bueno, le cambian.
O lo están buscando.
Hombre,
algo pasa ahí, ¿eh?
Le cambian de vivienda y encima le buscan novio. Fíjate. A mí la situación de Sandra me parece fenomenal, ¿eh?
Atentos a la prensa del corazón. Que el tren pasa solo una vez, ¿eh?
No, es que le han puesto la casa amueblada ya y todo.
Sí, esto es el precio justo.
Ernesto, aprovechando que me has dicho que has hecho periodismo de investigación, me imagino que te habrá dado tiempo a entrar en contacto con el Laucha, ¿no? Con Locos por el Asado.
Pues sí, bueno, hemos cruzado algunos correos a través de Facebook y ahí están, haciendo fuegos y carnes y todo tipo de historias que ya van teniendo cada vez más seguidores en su canal de Facebook.
Es increíble todo lo que están moviendo esos chavales. Yo creo que además el rollo que transmiten de equipo, de amigos, les está haciendo funcionar muy bien, ¿eh?
Y no es nada fingido, como lo veis en ahí en YouTube, tal cual son.
¿Realmente son así, la carne realmente... que hay que prepararla como dicen ellos? ¿En Argentina se prepara como lo dicen ellos?
Cada maestrito con su librito, ¿no? Uh-huh. Porque está quien dice que la carne no hay que salarla antes de cocinarla, porque uh-huh. así se concentran los jugos. Hay gente que prefiere cocinarla con lo que se llama salmuera, es agua tibia.
Con romero.
Con romero, con ajo, con uh-huh. pero con sal gorda. Y se le va mojando cada 10 minutos aproximadamente. Está la gente que dice que no hay que marear la carne en la parrilla. Uh-huh. ¿Qué significa marear la carne? Darla varias veces vuelta. Uh-huh. Y hay gente que dice que no, que cuando ya uno pone la mano sobre la parte de arriba y está tibia, es momento de dar la vuelta. Bueno, en definitiva...
¿Cómo controlas? ¿Controlas mucho, Ernesto?
Pues ya sabes, el hambre te lleva a visitar mucho Google.
Oye, ¿y qué es el ajolí?
El ajolí es esto, es ajo con en medio de la salmuera, que tiene bastante ajo. Y entonces uh-huh. la carne va cogiendo ese saborcillo ahumado con ajo que no está nada mal.
Pues Ernesto, te vamos a mandar un fuerte abrazo. Nosotros continuamos poniendo las calles aquí en España. Y nada, con ganas de volverte a escuchar.
Ponedores, aquí me tenéis para cuando queráis.
Un besazo.
Un beso grande para todos.
Hasta luego, Ernesto. Gracias. Adiós. Por estar con nosotros. 4:35, las 3:35 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nos escribe Mari Carmen, que está ahora mismo en urgencias en el hospital de Deusto, y dice: Pulpo, no me parece realidad que esté escuchando la COPE. Me encanta la música que estáis poniendo todas las noches. Me encanta el programa. Mari Carmen, a nosotros nos gusta que estés con nosotros. Estamos poniendo las calles. También tú lo estás haciendo. Plantarte en mi cabeza. Oh, Luz Casal es una historia de superación. Madre mía, lo que sufrió y lo bien que está ya. Y le mando un beso súper fuerte a Luz Casal. Padeció cáncer, luchó y está con nosotros, por supuesto que sí. Y hay mucha gente que se está levantando ahora para poner en marcha España. Igual que nosotros estamos poniendo las calles, también Serafín está ahora mismo pues trabajando, y me imagino que en su coche, y nos llama al 950-6006. Serafín, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Dónde? Pues aquí intentando poner las calles.
¿Pero por qué intentando? ¿Cuánto lleva despierto?
Hoy, desde las 4 menos 10.
¿Y todavía no las has puesto?
Todavía no.
No, a ver, ¿qué pasa? ¿A qué te dedicas, Serafín?
Bueno, pues al taxi, soy taxista asalariado.
Ajá.
Y nada, pues aquí andamos.
¿Y de qué color es tu taxi?
Uy, blanco con una raya roja.
Perfecto, ¿y está situado ahora mismo en...?
En el aeropuerto, en la Terminal 2.
¿Y ya tienes el trabajo acordado o tienes que esperar a que llegue algún avión?
Bueno, esperando a que llegue algún cliente, nada más.
Madre mía. ¿Y hasta qué hora puedes estar ahí esperando?
Pues bueno, yo creo que hasta las 6, más o menos.
Fíjate, siempre he tenido ganas de preguntarle esto a un taxista, Serafín, con tu permiso, ¿vale? Voy para allá.
Dímelo.
Un taxista que está 2 horas esperando a que se suba un viajero en el aeropuerto y le dice: Alcobendas, que está al lado del aeropuerto, ¿qué se siente?
Bueno, pues oye, es decir, no te gusta, pero la tienes que hacer, decir, así que te da lo mismo.
Ahora lo bueno es que tenéis como una tarifa plana, ¿no? Que te vayáis a donde vayáis, cobráis un mínimo de 20 euros, ¿puede ser?
Sí, es decir, siempre que sea fuera de la M30, es decir, dentro de la M30... serían 30.
Ajá, perfecto. ¿Y cuánto tiempo llevas en el taxi, Serafín?
Pues como 9 años.
9 años. Pues tú sabes que nos llaman un montón de taxistas de toda España.
Sí, lo escucho por las mañanas.
Hay un montón de gente que está trabajando, se pone la cadena COPE, luego continúa con Carlos Herrera, y hay un montón de taxistas que nos escucháis, y claro, eso nos viene muy bien, porque luego los oyentes también, vuestros clientes se convierten en nuestros oyentes.
Ajá, sí, es decir, yo antes escuchaba otra emisora.
Sí.
Pero como se vino el jefe a la COPE, pues nos cambiamos a la COPE.
Bueno, qué bien. ¿Y estás a gusto con los demás?
Sí.
Qué bien, oye, esto...
Es genial, porque además de escuchar al jefe, nos escuchan a los demás, con lo cual eso también se lo agradecemos a Herrera.
Sí, entre COPE y Cadena 100, pasamos el día.
Bueno, que también es de aquí, mira, escucha esto. Esta pared es la de Cadena 100. Esta pared de aquí.
Sí.
Es el estudio de Cadena 100.
Sí,
Al lado lo tenemos.
Al lado.
Sí, sé que es la misma cadena, pero por eso decir, yo me cambio. Además, está puesto en la radio del coche, decir, primero está puesta cadena 100, siguiente es COPE. Lo siento.
Bueno,
salió así.
Qué bien. Bueno, oye, que yo durante un montón de años estuve haciendo campaña para que cadena 100 estuviera en la 1, ¿eh?
Sí. Además, yo te escuchaba antes también.
Bueno, perfecto. Serafín, te mando un abrazo muy fuerte. Te vamos a mandar un diploma que acredita que eres ponedor de calles.
Ajá, muchísimas gracias, Pulpo.
Vale, y te damos las gracias de verdad, ¿eh? Por estar escuchando COPE a estas horas y luego continuar con Carlos Herrera.
No, gracias a vosotros, que lo hacéis bien a la noche.
Bueno, de eso se trata. Mucha precaución y siempre mirando para atrás también, ¿vale? No vaya a ser que te den una colleja.
Exactamente.
Serafín,
hasta luego.
Gracias.
Adiós.
Hasta
Adiós,
luego.
Buenos días.
Hasta luego. Qué bien, ¿ves? Buenos días. Es un oyente que está absolutamente formado y muy bien formado con
Hombre,
nosotros.
Acaba de llegar ahí al aeropuerto. Pues buenos días. Él se está levantando.
Claro. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos todavía con el resacón de Halloween, día de todos los santos, el día siguiente de los fieles difuntos, y aún vemos los escaparates con calabazas sonrientes maléficamente. Miguel Ángel Almodóvar nos ha convencido de que hablemos de la calabaza y sus usos, más allá de vaciarla, pintarle los ojos siniestros y meterle dentro una vela. Así que Miguel Ángel, aunque ya nos has hablado en algún que otro programa sobre esta hortaliza y su valor nutricional, pues además que recuerdo que nos dijiste, y corrígeme si me equivoco, Miguel Ángel, que estaba emparentada con la sandía y el melón, ¿puede ser?
Efectivamente, es la misma familia, aunque no lo parezca, ¿no? La calabaza pues tiene un aspecto diferente. Las hay, evidentemente, como sabes, enormes, ¿no? Las hay hasta de 50 kilos.
Y de diferentes formas y todo.
Y bueno, absolutamente distintas.
Parecen calabacines gigantes muchas veces.
Fíjate, desde la calabaza esa de agua de los romeros a Santiago de Compostela, en fin, sí. De cualquiera que hace una peregrinación, pues se va a la calabaza, porque era muy útil.
Qué bueno.
A esos calabazones enormes de Halloween. A mil formas, ¿no? La calabaza, la verdad es que es una cosa muy bonita, pero aparte de bonita, pues tiene minerales importantes, potasio, magnesio, fósforo, algo de hierro. Es una fuente importante de vitamina C, que para el invierno sabemos que es de todo punto fundamental, de ácido fólico, que es imprescindible para las embarazadas, pero también un ordenador como vitamina B, que es del sistema nervioso central, es decir, en fin, con los atascos que hay de idas, de venidas, cuando ya terminas de poner las calles, no sabes cómo se pone esto, porque claro, tú pones las calles y te desentiendes del asunto, ¿verdad? Pero una vez puestas las calles es un horror. Bueno, tiene, quizá lo más importante es el contenido en betacarotenos, que eso es lo que le da ese color anaranjado, pues similar al de las zanahorias, que es la provitamina A, lo que el organismo convierte en vitamina A, fundamental para el crecimiento de los niños, y sobre todo para la salud visual, y para reducir los riesgos, porque al fin y al cabo es un antioxidante, un antienvejecimiento, los riesgos, digamos, de degeneración, como es la degeneración macular, como es la ceguera nocturna, la fatiga ocular, muy importante para conducir ahora, pues con nieblas, con escasez de luz, cataratas, glaucoma, y luego, en definitiva, también, pues es un alimento interesante, ahora que todos nos vamos a exceder un poquito en comidas y bebidas, pues muy útil para adelgazar, primero porque tiene una gran cantidad de agua, tiene muy pocas grasas y tiene una gran cantidad de fibra vegetal, de manera que estupenda.
Qué rico. Mira, el pasado fin de semana, Miguel Ángel, hice en casa.
Tú eres muy cocinilla.
A mí me encanta cocinar, me encanta.
A mí también.
Me encanta cocinar.
Y a ver, ¿verdad que es relajante y que no toma ningún trabajo? Bueno,
no.
Si no quiere hacer una liebre a la Royal, esta que hacía Colette, pues a lo mejor.
Mira, la olla. Sí. 6 zanahorias, uh-huh. 2 puerros, la carcasa de un pollo de corral, uh-huh. 2 cuartos de pollo, le puse un nabo y le puse...
El nabo, tan denostado y tan ignorado.
No, el nabo
es exquisito.
Fundamental. Y luego le puse como 300-400 gramos de calabaza pelada. Uh-huh. 25 minutos en la olla express y un hueso de caldo de jamón. Uh-huh. O sea, un hueso de jamón. que le introduje en el caldo. O sea, no te imaginas el caldo que salió. No te imaginas mi hija los tres platos que se metió.
Claro.
No le puse ni pasta ni nada, o sea, tal cual. Espectacular. Y no resulta difícil hacer eso.
Bueno, resulta absolutamente sencillo. Pero en fin, hay otras mil preparaciones. Yo, no sé. Esta mañana he cogido unas alcachofas, te contaba, ya que sí. Tú y yo no le damos recetas. Le quitas las hojas exteriores, cortas un poquito, adecentas la cosa. Lo metes, bueno, yo en el microondas. Microondas, le pones un poquito de aceite, sal, alguna especia que te guste. A mí me gusta con el ras al hanout este de nuestros vecinos, marroquíes, en fin, norteafricanos. Y bueno, dejas que de vueltas 15 minutos, que naturalmente tú utilizas para lo que te convenga, para estar ante el ordenador, para ir al baño, para hacer lo que te parezca. Quiero decir, y cuando se suena pip, pip, pues ya está hecho.
Ya está.
Lo sacas y te lo comes.
La alcachofa, porque es tan cara, porque es muchas veces la verdura más cara, ¿eh?
Sí.
Algunas veces la judía verde.
Yo creo que empezará a ser barata ahora que empieza la temporada. Barata, vaya, no sé, más barata, ¿no?
Más barata. Bueno, no claro. sé. A veces veo
en cualquier caso, la alcachofa, fíjate que estábamos hablando de la calabaza, no vamos a decir casi nada de la calabaza.
Ya, para la volvemos a la
alcachofa. No, si podemos volver en otro momento. yo quiero que nos sigamos viendo mucho tiempo, que lo paso muy bien.
Claro.
Lo que es fundamental es tomarla, por eso también es interesante tomarla en casa y hacérsela en casa, porque lo que hay que hacer es como antiguamente, o sea, chupar las
hoja
hojas.
Por hoja.
Hoja por hoja, que es donde están los principios nutricionales. El corazón de la alcachofa, eso que te venden en los restaurantes, eso no tiene nada. Eso nutricionalmente no vale para nada.
Fíjate.
Entonces, pues claro, a lo mejor en un restaurante que te pongan un plato y llenarlo de cascarrias ahí, de hojas chupadas, no es elegante y por eso ha desaparecido los restaurantes y solo...
En Cataluña, sí. A mí me encantan cuando hacen la alcachofa, que la han metido en la brasa, al caliu,
claro.
y luego hoja por hoja te la vas retirando, o sea, claro. Deliciosa. O sea,
es
yo recuerdo en mi época de ir muchísimo por Cataluña, unas alcachofas, hay gente que dice alcachofas, pero son alcachofas.
Sí.
Entonces, hoja por hoja, esa carnecita que se te queda en los dientes...
Alcauciles, dicen los andaluces.
¡Qué rico, por favor!
Alcauciles es como en general se llama en todos los países iberoamericanos. Alcaucil.
Mira, Maika nos está preguntando desde Logroño que si le podemos decir de dónde viene la calabaza.
La calabaza, hay distintas teorías. Se habla a veces de que los antiguos griegos ya tomaban calabaza. Probablemente lo que tomaban era una cosa similar o parecida, porque todo apunta a que es mesoamericana, es decir, de América Central. De ahí es donde viene la calabaza y evidentemente son los españoles los que nos traen al resto de los europeos. Estoy hablando yo como si no fuera español. En fin, fuimos los españoles.
Fuimos nosotros.
Los que trajimos la calabaza a Europa, pues en alrededor del siglo XVI. Porque hay constancia de que los incas, por ejemplo, y muchas tribus centroamericanas lo utilizaban para tratar los síntomas de lo que hoy definiríamos como gastritis, inflamaciones del intestino o del estómago. La calabaza siempre ha tenido un uso muy interesante en eso. Y yo creo que además lo que hay que decir es que tiene, por terminar, un alto contenido en zinc. Es un oligoelemento, es decir, un metal que se da, un mineral que se da en cantidades muy escasas. Prácticamente todo el zinc que tenemos en el organismo, el 80-90% lo tenemos en la próstata, los caballeros. Claro,
las
señoras como no tienen próstata lo tienen mejor distribuido.
Claro.
De manera que es fundamental y es una de las fuentes de zinc más importantes para prevenir ahora problemas de cistitis tan comunes, ¿no? Cuando hace frío, cuando tal, no sé qué. Bueno, calabaza en todo. Y calabaza de mil formas, porque fíjate en la calabaza lo sencilla que es hacerla al horno, hacer una crema que a los niños puede encantar porque
claro.
Ahí le metes un poco el sabor que quieras. Bueno, y sobre todo, y algo muy interesante, pues lo que tú haces que eso, añadirlo a las ollas, a los cocidos,
sí,
o sea,
sí,
tú haces un cocido y le echas su patata y tal, su zanahoria y un trozo de calabaza.
Le da una textura y un sabor muy rico. Oye, ¿y son recomendables las pipas de calabaza? Porque
las pipas ¿sí? extraordinarias, las pipas son lo mejor, ahí es donde tiene un gran contenido en zinc, pero sobre todo es muy interesante las pipas para el sistema inmunitario. Sí recomendaría, en el momento climatológico que estamos viviendo, más que interesante, sí es muy importante cuando se compren pipas de calabaza, no chuparlas o comprarlas peladas, que son carísimas, pero si tú te las pelas, procurar pelarlas con las uñitas,
con lo otro,
porque si chupas, eso está lavado con cloro. Entonces, tienen unos lavados de cloro, Pero eso solo la superficie.
Qué rico está el cloro. Claro. Qué rico está el cloro. Mira, Mauro, que nos manda ahora mismo un email, nos dice que él en su camión dice que va conduciendo y comiendo pipas de calabaza, bueno, que le encantan.
Fantástico, fantástico. Las pipas de calabaza yo creo que las teníamos que comer todo el año. Y, insisto, son riquísimas. A lo mejor es una incomodidad, pues partirlas un poco así con las uñas frente a las de girasol, pero merece la pena. Y si uno tiene posible, pues nada, las compras ya peladas.
Pues Miguel Ángel, te voy a despedir por hoy, vale. Por hoy, pero tenemos que hacer caso a lo que nos está diciendo Mari Carmen, que alguna vez le hablemos de las legumbres, que dice que pasan muy inadvertidas, bueno, en tu sección, las legumbres que a lo mejor no te gustan.
No, yo soy un fanático, siempre hablo de garbanzos, pero me gustan también las otras legumbres.
Vale, pues el próximo día que te vengas por aquí, tratamos las legumbres, ¿vale?
Perfecto.
Gracias Miguel Ángel, estamos poniendo las calles en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:52, las 3:52 en Canarias. Mario López Rovira nos escribe un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es en el que nos dice: os escribo desde Alía, en Cáceres. Me gustaría daros los buenos días y pedir, por favor, la canción The Rising de Bruce Springsteen.
Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone and how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the ride. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing, felt the air. I was swearing the cross of my calling. On wheels of fire.
Así es como nos tenemos que despertar, con un poco de energía, con el voz sonando a las 4:54 de la mañana, ahora menos en Canarias, en directo ponemos las calles en la cadena COPE. Y lo que queremos saber es qué nos trae la prensa hoy. Beatriz Calderón, tú te has mirado ya las portadas, ¿no?
Sí, igual que con los titulares, la clave sigue siendo Cataluña, el centro de todo nuestro universo.
Y dale, Molino.
Comenzamos con... Sí, pero es que en este caso sí que no me lo puedo inventar, ¿eh?
Ya, no, si tampoco te has inventado lo otro, pero es que...
Sí, pero lo otro puedo decidir si darlo o no.
Ah, bueno, también es verdad.
Pero esto, si te tengo que contar la prensa, tenemos
la prensa
que comenzar.
Como viene y ahí te circunscribes.
Tenemos que comenzar con ABC, que lleva una foto de Mariano Rajoy recibiendo en las escalerillas de la Moncloa al presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. Dice: Rajoy busca más apoyos para doblar el pulso al desafío secesionista. La presidenta del Parlamento catalán se salta al reglamento de la Cámara para acelerar el pleno que fije la hoja de ruta independentista. En El Mundo, Mas burla la ley del Parlament para lograr el apoyo de la CUP. Estos ya pasan de todo, Pulpo, de la Cámara Autonómica y hasta de lo que dicen en su propio partido. Escucha, Convergencia impide que su comité vote el texto secesionista y luego anuncia que se ha aceptado por unanimidad.
Pues venga.
Pero estos no son los que hablaban del derecho a decidir y, no. Y que se le llena la boca con democracia. Bueno, pues en su comité ejecutivo no pudieron votar y entonces, bueno, se dijo que sí, que el texto estaba aceptado por unanimidad. En La Razón leemos: Mas suplica apoyo a Junqueras y abre una caza de brujas dentro de Convergencia. El presidente llamó el domingo al líder de Esquerra: si no quieres elecciones y encallar el proceso, no hay otra salida. Nos cuenta también, purga nacionalista. Los consellers que se mostraron contrarios al pacto con la CUP podrían ser cesados. Bueno, esto es lo que hay. Si no te interesa, ya sabes dónde tienes la puerta. Y en El País, nuevo paso a la secesión ante los titubeos de partidos y gobierno. Destaca también una entrevista con el ministro Margallo, que esta mañana va a estar, por cierto, con Carlos Herrera, y que ha dicho, tengo en el cajón una reforma de la Constitución para cuando sea posible. Dice que es que todavía no es posible porque hay un motín en marcha.
Bueno, esto en cuanto a la prensa nacional. ¿Te has leído algo de la regional o no has tenido tiempo?
Sí, en los regionales destacan el temporal de lluvia y viento que azota la península. Sí. En el Segre de Lleida leemos, colapso por la lluvia, récord en la capital. Se registran 73 litros por metro cuadrado. En el periódico de Cataluña, lluvias de hasta 190 litros. Wow. También en el Heraldo de Aragón, el temporal se desplaza al Pirineo tras causar problemas y daños en el resto de la región. Las lluvias, el fuerte viento, dejan calles inundadas, conductores atrapados, árboles caídos y problemas en las carreteras. Y en la información, Alicante hace frente a los elementos. El fuerte temporal daña playas, tumba decenas de árboles y causa inundaciones, pero resulta beneficioso para la agricultura de la provincia.
Bueno,
dicen que nunca llueve a gusto de todos, pero en este caso, pues mira, en Alicante ha venido fenomenal. Lo bueno del temporal también es que ya ha dejado nieve en Granada, y eso es una buena noticia para los amantes del esquí. Se confirma que Sierra Nevada va a poder abrir sus puertas el 28 de noviembre.
Sierra Nevada, me encantaba ir a esquiar ahí.
En el Ideal leemos, la sierra recibe una gran nevada y abre este mes, y en el Granada Hoy, ganas de nieve. La sierra recibe el primer gran manto blanco de cara a la apertura de la estación de esquí.
¡Qué barbaridad! ¡Qué de cosas están pasando!
De cara al puente,
y todo lo que, nos queda. ¡Madre mía! Y todo lo que nos queda. Bueno, pues ¿tenemos alguna canción por ahí, Luis? ¿Tenemos? Sí, pues venga, dale un poquito al play, por favor. ¡Ay, qué bonita canción! ¡Qué bonita canción!
Eu quero te tanto e ainda não sabes. Eu quero te tanto.
Una de las canciones más bonitas de Julio Iglesias. Además, Ángeles nos ha llamado desde Pontevedra, qué raro, para pedirnos esta canción de Julio Iglesias, Un canto a Galicia. Ha marcado el 900 50 60 06. Ha coincidido que estábamos por aquí, como todos los días. Hemos cogido el teléfono, amablemente hemos hablado con ella, y ahora le estamos poniendo su canción. ¡Vámonos!
Un canto a Galicia, hey, tanto.